Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Bienvenidos a una edición más de Tengo Otros Datos. Yo soy Oscar Reyes y los saludo con mucho gusto esta tarde, 20 de noviembre, celebrando el aniversario de la Revolución Mexicana, que se dio el desfile hace unas horas, coincide con la marcha de la Generación Z, otra convocatoria de la cual también estaremos hablando más adelante en información en vivo y en directo. Muchas gracias por sintonizarnos en este momento. Ya estamos todos listos para presentarles la información sobre lo que está aconteciendo el día de hoy y las últimas horas. Platicaremos en varios temas con Javier Corral, senador de la República por el Partido Morena y presidente de la Comisión de Justicia, para hablar sobre la aprobación de la ley anti extorsión. Ya se establecieron las penas que se sancionarán a las personas que se dediquen a este delito, cómo se buscará prevenir, combatir y darle solución. Estaremos platicándolo con él más adelante. También tendremos temas económicos con Luis Miguel González, él es el director editorial del Economista, porque la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de renovar nuevamente el pacto con empresarios, este llamado PASIC, Paquete contra la Inflación y la Carestía, que es este acuerdo voluntario que busca que no haya incremento en los precios de ciertos productos, y esto pues se ve reflejado en la economía de las familias, sobre todo de escasos recursos. También tendremos información con Manuel Alejandro Guerrero, académico de la Universidad Iberoamericana, lo conocen muy bien, para ver el análisis de la Generación Z. Ha dado mucho aquí a hablar, más allá de lo que se está reportando, el qué hay detrás, cómo surgen este tipo de movimientos, cómo empiezan a mezclarse con ciertos grupos, unos con ideas más radicales. Hubo ahí una mezcla de generaciones también entre perfiles que eran apartidistas, perfiles que sí tenían afinidades partidistas, y todo esto, cómo se engloba y cómo se vive actualmente hoy en día en México y en el mundo. Y también lo ligaremos con nuestra siguiente entrevista con Rosa Elba Arroyo. Ella es investigadora y profesora de la UNAM y especialista en comunicación pública, para entender cómo las redes sociales impactan ahora con el tema de la inteligencia artificial. Los algoritmos se utilizan para amplificar mensajes, generar cámaras de eco, cómo llaman a la movilización, quién está detrás de esto y cómo impactan los movimientos sociales, porque sabemos que de que se logra movilizar personas a través de redes sociales, se logra, pero ha habido discordia con el gobierno federal, que dice quién orquesta estos movimientos, o realmente son orgánicos, ¿no? Esa es una pregunta que se pone sobre la mesa, y muy válido de ambos lados, porque al final todas las luchas son legítimas de todas las generaciones, pero también hay que leer el detrás o las letras chiquitas sobre estos movimientos. Y toda esta información estaremos platicándola con ustedes a lo largo de esta hora. Quédense con nosotros. Nos pueden encontrar a través de Ibero99FM, @otrosdatos99, y a mí me encuentran en X como @Oscar_Reima. Por lo pronto, nosotros vamos con el resumen.
Hoy.
Los últimos ataques de Israel en la Franja de Gaza han dejado a 30 personas muertas, 14 en la capital y otras 16 en Han Yunis, ciudad situada al suroccidente. Por su parte, Israel acusa a Hamas de violar la tregua, sin embargo, el grupo terrorista niega las acusaciones y condena los ataques como una peligrosa escalada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la posibilidad de pena de muerte a 6 legisladores demócratas por incitar a militares para desobedecer órdenes gubernamentales tachadas de ilegales. Los 6 demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, todos con experiencia militar, afirmaron que esta administración enfrenta profesionales militares en contra de ciudadanos estadounidenses. Ucrania recibió el plan de Estados Unidos para terminar la guerra contra Rusia, quien no ha revelado el contenido de los 28 puntos que conforman este plan. Sin embargo, un alto cargo involucrado informó a AFP que este incluye algunas de las demandas claves de Rusia que ya se habían rechazado previamente. Se desató un incendio en el pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil. El fuego se propagó rápidamente y alcanzó algunas estructuras, además de agujerear el techo. Los agentes de seguridad evacuaron a los asistentes de la conferencia rápidamente. Por su parte, el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, comentó que el incendio fue controlado poco después del incidente.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Y por el resumen, estamos intentando establecer comunicación con Javier Corral, senador de la República, para que nos platique respecto a la ley que ya fue aprobada en senadores, que busca combatir uno de los problemas más grandes del país, que de acuerdo a ciertas encuestas está relacionada con el tema de la inseguridad, y es el combate a la extorsión, porque hemos visto múltiples casos en diferentes estados de la República, en la gran mayoría, unos se ve más marcada esta problemática que otros, pero personas de grupos criminales que se acercan a ciertos negocios para extorsionar, y es decir, cobrar un dinero a cambio de poder seguir operando, a cambio de poder seguir vendiendo mercancía. El tema Michoacán, pues claramente está el tema del limón, con los limoneros, con los aguacateros, incluso con los transportistas. Vemos que todo está relacionado al tema de cobro de piso. Aquí en la Ciudad de México también, en el tema de operaciones de bares, de antros, de restaurantes. Y esto, pues como bien lo menciono, está muy metido a varios niveles en diferentes industrias, y lo que se busca es atacarlo, ¿no? Incluso con los montachoques. Los montachoques es una de las cosas que se pusieron sobre la mesa, era una de las demandas que la ciudadanía también decía en estos últimos años, que si uno va manejando sobre periférico o en alguna vía primaria, a estas personas que tienden a bajar la velocidad para provocar deliberadamente un choque, y se bajan a intimidar, y de esta manera se exigen el cobro en efectivo para pues poder uno pueda continuar con su camino. Pero bueno, pues esto es grave y ya se están tomando acciones. Ya tenemos en la línea al senador Javier Corral. Buenas tardes, senador. Le saludo a Oscar Reyes. ¿Nos escucha bien?
Muy buenas tardes, Oscar. A tus órdenes, con mucho gusto.
Gracias. Queríamos hablar con usted respecto al aprobado en materia de extorsión, esta ley. Preguntarle cuáles fueron los ejes de esta ley que busca combatir, como ya lo mencionaba, uno de los problemas más presentes en el país.
Sí, efectivamente, es uno de los delitos con mayor incidencia en nuestro país, ocupa el tercer lugar, y pese a los esfuerzos nacionales y locales que se realizan para combatir este flagelo, hay un crecimiento del delito de extorsión, que fue el motivo por el que recientemente la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 73 constitucional en la fracción 21 e incorporar el delito de extorsión para facultar al Congreso de la Unión a establecer como mínimo el tipo penal y obviamente las penalidades de este delito. Sí. Por lo tanto, la ley pues es reglamentaria de esta reforma constitucional que busca pues primero visibilizar como...
Me parece que perdimos la comunicación.
Establecer un tipo penal básico homologado para todas las entidades federativas y obviamente para la federación, así como penalidades también unificadas, armonizadas, la legislación que establece como un mínimo de prisión para los extorsionadores de 15 años y hasta un máximo de 25, y luego un conjunto de conductas agravadas que obviamente incrementan las penalidades de prisión y podría llegar incluso un extorsionador hasta 42 años de prisión si confluyeran.
¿Sí?
Obviamente los tres tipos de agravantes que la legislación está desarrollando. En las entidades federativas, Oscar, funcionaban distintas definiciones de extorsión, con distintas penalidades, con distintos protocolos. Lo que la ley busca es homologar, unificar, uniformar, armonizar también esta legislación, pues para enfrentar de mejor manera este flagelo, cerrar todas las rendijas a la impunidad,
claro,
de la que han gozado los extorsionadores.
Sí, porque en cada estado se podía manejar de manera diferente y eso le daba oportunidad a los extorsionadores de buscar el estado donde menor, donde pudieran hacerlo de manera menos penalizada, ¿correcto?
Es correcto, porque además registremos que el mayor número de las extorsiones se producen por medios tecnológicos ya.
Sí.
Obviamente las llamadas telefónicas extorsivas se generan a través pues de los servicios de telecomunicaciones, llámese telefonía fija o móvil, y en este sentido son los centros penitenciarios de las entidades federativas donde se producen este tipo de llamadas. Por eso también la legislación ha establecido penas para aquellos que sin autorización pues introduzcan dispositivos electrónicos en el que se transmitan señales, imágenes, audio, etcétera. Y obviamente también hay responsabilidades y sanciones penales para las autoridades de estos centros penitenciarios. Es una legislación que lo que busca es un combate más eficaz, coordinado entre las distintas instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, y también hay que decirlo, armonizar la legislación en su conjunto en torno a este nuevo tipo penal de extorsión, pues que ya recoge, vamos a decir, todas las modalidades de la manera en que ha evolucionado esta conducta ilícita.
Sí.
Y por eso también pues se ha reformado el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Ejecución Penal, incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Oscar.
Senador, ¿y cómo quedaría el tema de los montachoques? Es uno de los pues sí, delitos que más se ha venido dando a lo largo de estos meses o unos años. ¿Cómo queda específicamente para combatir a este tipo de personas que se dedican a eso?
En la ley se configuraron tres grupos de conductas que agravan al tipo penal básico por la forma en que se producen y que han tenido pues no solamente en los montachoques, sino en la cuota, en el pago de piso, en el uso de armas, etcétera, etcétera, este modus operandi. Ahí se establecen las penalidades y se tipifica la conducta, pero además se elaboró un listado adicional de delitos que son vinculados a la extorsión. O sea, aquellos delitos que son instrumento como el montachoques para llevar a cabo una extorsión. Y entonces estos delitos vinculados también ya aparecen en la legislación descritos para que sean sancionados incluso con medidas agravantes. O sea, están, pues podríamos decir que están ya todas las modalidades de la extorsión. Y a partir de un tipo penal básico que regirá para todo el territorio nacional, independientemente de la entidad federativa donde éste se produzca. Y no se requerirá, digo, los estados podrán ajustar su legislación,
sí,
pero lo que va a mandar es la ley general.
Correcto.
Porque precisamente por eso es general.
Perfecto, senador. Pues le agradecemos mucho por habernos platicado sobre qué fue lo que quedó ya plasmado en esta reforma y cómo se va a buscar combatir a este delito para ciertos grupos que se organizan para cometerlo.
Si me permite solamente adicionar un dato que me parece importante.
Adelante.
la minuta de la Cámara de Diputados que llegó al Senado de la República fue motivo de una revisión exhaustiva por parte de la Comisión de Justicia y la de Estudios Legislativos. Tras esa revisión, en nuestro papel de Cámara Revisora como colegisladora, llevamos a cabo más de 20 cambios a 15 artículos de esa minuta, incluso agregamos un artículo transitorio, fruto de un diálogo, de un espacio de interlocución que se abrió entre todos los grupos parlamentarios y por supuesto con las autoridades federales que están directamente involucradas con la materia. Y quiero decir que este es un dictamen que fue aprobado por unanimidad,
sí,
de todas las fuerzas políticas en el Congreso, lo cual muestra también, afortunadamente, que en medio o a pesar de la polarización política que existe en el país, pues todavía somos capaces de distinguir las áreas que requieren del esfuerzo común y de todos ir en un mismo sentido y dirección. Y creo que esto fue lo que sucedió ayer. Tenemos, pues, un mejor instrumento para combatir este flagelo y una unanimidad, pues, que ciertamente no es frecuente en el Congreso mexicano.
Claro, y sobre todo en un tema muy delicado en combate a la extorsión, que va relacionado con la inseguridad, creo que debe de haber unión en todos los grupos parlamentarios para poder avanzar y que la ciudadanía sea la que se beneficie, senador.
Ojalá que así fuera, que el de la seguridad pública, el del combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, sea una zona de neutralidad política. Ojalá que logremos consolidar ese objetivo.
De acuerdo, senador, le agradecemos mucho. Estaremos en contacto con usted más adelante, si no lo permite.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, el senador Javier Corral. Ahí está el tema de la materia de extorsión. Por unanimidad, los grupos deciden aprobar estos cambios que se verán aplicados y esperemos reflejados a la brevedad. Nosotros vamos con nuestra primera rolita de Phoenix. Esto es Girlfriend. Lo escuchan en Tengo Otros Datos.
¿Y la lana?
Y nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista con Luis Miguel González, director de editorial del Economista, quien saludo con mucho gusto. Luis Miguel, te saluda Oscar Reyes, buenas tardes.
Oscar, ¿cómo estás? El gusto es mío.
Muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos platicar contigo respecto a lo sucedido esta semana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció y firmó la renovación de este paquete contra la inflación y carestía, que busca, pues, de alguna manera darle estabilidad a los precios, a algunos productos esenciales y proteger de esta manera la familiar. Que preguntarte qué tan efectivo ha sido esta renovación que busca mantenerse presente ya desde hace unos años hasta ahora.
Tenemos con este programa desde 2022 y literalmente es una historia del vaso medio vacío o medio lleno.
Okay.
No es la única medida que se toma para el combate a la inflación. Hay que recordar, está la política monetaria, que es el Banco de México. Están algunos acuerdos particulares de los sectores y, por supuesto, está cosas que no hace el gobierno, pero que tienen que ver con la dinámica de mercado. En algunos casos, un factor que nos permite diferenciar dónde suben los precios y dónde no es, en dónde hay competencia y dónde no la hay. Dicho de otra manera, México, que es un país de monopolios o de oligopolios, tiene a veces un problema en mercados poco competidos, que quien tiene un producto, un servicio, y dice, si soy el único, pues le puedo poner el precio que sea y me lo tiene que pagar.
Sí, claro. Y esto se está viendo reflejado en la economía de las familias. ¿Ustedes cómo lo ven?
Sí, me parece que cuando vemos un anuncio de política pública, en este caso de la presidenta o de la presidenta y su equipo, uh-huh, yo diría lo más relevante es que reconocen que hay un problema. Por más que en el mensaje predominar, entre comillas, lo positivo, decir, ahí vamos, pues yo entiendo este anuncio del PASIC como una respuesta a la preocupación de muchas familias que dice, de lo económico me preocupa empleo e inflación. Lo dicen prácticamente todas las encuestas cuando haces un close-up a los temas económicos. La gente no habla tanto de si el PIB va a ser uno, medio punto, uno y medio, pero sí habla mucho de cómo está yéndole en el súper, en el tianguis, en el mercado, y lo que dice es las cosas están mucho más caras.
Sí, claro, porque al final estos se puede hablar bien, dices, de macroeconomía, pero lo que importa es el día a día, la persona que va, lo reciente cuando compra un kilo de tortillas, cuando compra la fruta, la verdura, eso es donde realmente ellos lo sienten.
Totalmente. Cuando me preguntabas al principio, Oscar, bueno, ¿qué tan efectivo es el programa? Yo diría, tiene algo que es más simbólico. El programa no... Por ejemplo, son 12 cadenas de autoservicio y son un conjunto de productos, pero sobre todo un conjunto de productos en una determinada presentación. No es, por ejemplo, que si tú vas a alguna tienda de autoservicio y digas todo el papel del baño va a estar congelado,
sí,
porque está en el pasillo, que es una presentación del papel del baño, una presentación del atún, una presentación de la carne de res, etcétera. Y por otra parte, en un país donde más o menos la mitad del comercio se mueve en la informalidad, pues ahí el PASIC, digamos, no opera. No es que, por decir marcas, no es porque Soriana, Walmart, Chedraui entren en el PASIC, los tianguis que están a 500 metros de la tienda digan, no, entonces también nosotros hacemos nuestro paquete PASIC.
Sí, no se puede. Y preguntarte, ¿ves tú algún momento en donde ya se pueda hacer cambios en este PASIC? ¿Sería económicamente sensato y seguro ya no renovarlo, pero que deje de afectar a las familias de ingresos bajos?
Creo que mucho de lo que podemos esperar son medidas complementarias que de alguna manera actúen, si me permiten la metáfora, como una especie de acupuntura aplicándose en puntos finos.
Okay.
Y por decirlo de alguna manera, tenemos que en un momento lo que más está afectando es el precio del azúcar, uh-huh, el precio del tomate, tal cosa, que el gobierno actúe en ese mercado. Algunas veces la manera en que el gobierno puede actuar es abriendo la puerta a las importaciones. Y lo que tenemos es un abasto limitado, pues lo que haces es que vengan más cosas de determinados bienes. ¿Cuál es el problema con algunas de estas medidas? Que lo que puede dar resultado, por ejemplo, en materia de precios, puede complicar el funcionamiento de alguna industria. Entonces, mucho del tema es cómo combates la inflación al mismo que la economía funcione bien. Y algunas veces hay cosas que dan resultados en el corto plazo que a mediano y largo plazo complican las cosas.
Sí, claro. Y estas acciones como el PASIC, también veíamos el acuerdo voluntario entre ahora con los gasolineros que han buscado fijar el precio de la gasolina, se van complementando también unas a las otras. ¿Qué otras cosas consideras tú que tendrían que irse llevando a cabo de la mano para ir reduciendo esto y se combate la inflación?
A ver, para mí a la larga la solución más importante es hacer que haya mercados más competitivos, que las empresas sean más productivas, que los precios se mantengan o bajen, porque estamos teniendo abasto suficiente de buena calidad. Hay un asunto en los precios que es si determinados productos alcanzan una escala, pueden ser más baratos. Con frecuencia un obstáculo es cómo hacemos para aumentar la producción determinado bien, estoy pensando comida, pero también estoy pensando ropa, pero también estoy pensando servicios, y en buena medida volvemos a este, vamos a decir, círculo virtuoso que puede ser la economía, uh-huh, y es cuando funciona la producción, también los precios tienden a acomodarse o alinearse ya, pues algunas veces lo que refleja que no está funcionando es precisamente los precios.
De acuerdo. Bueno, pues lo dejas muy claro ahí sobre la mesa. ¿Qué es lo que se debería de estar ahora intentando buscar? y cómo estos acuerdos también se ven se logran ver cómo impacta en la economía de las familias. Luis Miguel, si nos lo permites, más adelante platicar contigo para estar al pendiente de este tema.
Con muchísimo gusto, siempre.
Muchas gracias, Luis Miguel González, director del Economista, director editorial del Economista, sobre el PASIC y cómo la presidenta ha buscado este acuerdo. Ya lo veíamos aquí, también el tema de la gasolina, mantener precios estables, porque sí tiene un impacto directo en las familias. Hay muchos que dicen a la larga no, pero pues el día a día sí impacta, ¿no? El ir a comprar comida, el ir a comprar un insumo básico para la vida cotidiana, sí impacta. Y bueno, nosotros vamos con un corte. Ya volvemos a Tengo Otros Datos, quédense con nosotros.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Y ya está con nosotros Iñaki aquí en cabina, que me da mucho gusto saludar esta tarde. Iñaki, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Oscar?
Todo muy bien, muy contentos de tenerte aquí nuevamente en Tengo Otros Datos. Estás toda la semana, pero conmigo solo te toca una vez a la semana y nada, queremos que platicar contigo respecto al tema que traes el día de hoy.
Pues hoy traigo un tema distinto porque ya basta un poco de política, seguridad, economía, y es que hoy podría ser un día histórico para la pintura mexicana.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque hoy subastarán El Sueño, que es una pintura de Frida Kahlo, con fecha de 1940. Será subastada por esta casa Sotheby's, que calcula podría rondar entre los 40 y 60 millones de dólares.
Uf.
Esto es un número altísimo para la historia del arte, no solo mexicano, sino latinoamericano, porque rompería dos récords importantes. Primero, superaría la pintura más cara de Frida, que es esta muy famosa que se llama Diego y yo, que costó 35 millones de dólares pagados en 2021, y de hecho es la obra latinoamericana más cara jamás vendida. Y el segundo récord importante que podría romper es el de la obra más cara pintada por una mujer, que actualmente lo tiene Georgia O'Keeffe, por una que se llama Jimson with White Flower No. 1 de 1931, que es a 44.4 millones de dólares. Es decir, ese récord está un poco más reñido, pero pues sí, bueno, sí. Veremos si se ocurre y sería una buena noticia para el arte mexicano.
¿De dónde es Georgia?
Georgia O'Keeffe, te lo consulto,
no sé si tengas
en un segundo.
El dato, pero está muy interesante.
Es estadounidense.
Estadounidense.
Pues mira, incluso una capa política
¿sí?
a este récord. Pero es esta artista famosa por pintar paisajes que, vistos de cierta forma, parecen vaginas. Seguramente conoce sus cuadros. Y bueno, esto entonces serían un par de récords muy importantes. Hay otros que no está lejos de romper esta pintura. De hecho, apenas este martes, Sotheby's vendió la obra más cara que ha vendido esa casa de subastas, que fue una pintura de Gustav Klimt, que es este autor famoso por una que se llama El Beso.
El Beso.
Y bueno, la que rompió el récord del martes es una que se llama Retrato de Elizabeth Lederer, que se vendió por casi 180 millones de libras esterlinas.
¿Esta subasta del cuadro de Frida, a dónde se va a ir el cuadro?
Pues bueno, es en Nueva York, la subasta es en Nueva York esta tarde a las 5:30 de la tarde y ya veremos quién da más. Siempre es interesante ver quiénes son los personajes que compran esto, ¿no? ¿Tú qué harías con 60 millones de dólares?
Buena pregunta, no sé qué haría.
Yo no compraría una obra.
Creo que ya tampoco.
Ni de Frida Kahlo ni de nadie, la verdad, pero bueno, veremos cómo se desarrolla y si puede romper este par de récords que ya te comenté.
Oye, y hablando de obras, ¿viste el cuadro que saca Gerardo Fernández Noroña también?
Sí, millones de dólares. No, pues sí lo vi. La verdad es que, bueno, las opulencias del austero Gerardo Fernández Noroña, pero pues creo que por lo menos su pintura dejó buenos memes.
Sí, dejó buenos memes, justo lo que estoy viendo aquí en redes sociales. ¿Y qué opinan ustedes? 55-529-2599, ¿se quedan con el cuadro de Gerardo Fernández Noroña o nos vamos a Nueva York por el cuadro de Frida Kahlo? Gracias, Iñaki.
Gracias, Oscar.
Iñaki Arriola está con nosotros aquí en Tengo Otros Datos sobre el tema de la subasta de este cuadro de Frida Kahlo. Y nosotros vamos a estar hablando más adelante del tema de la marcha de la generación Z, pero desde un encuadre diferente. Un encuadre que busca visibilizar qué es lo que hay detrás de cámaras, sobre todo en tema de las redes sociales y cómo esto tiene impacto en este tipo de movimientos, de marchas, de concentraciones y tienen impacto político, mediático, social, económico y muchos más. Pero primero vamos a ir a una rolita más aquí en Tengo Otros Datos, quédense con nosotros, ya volvemos.
Imagínate vivir en Suiza.
Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Esto que acabamos de escuchar fue Lake Disappointment de Bedroom, aquí en Ibero 99. Para irnos de lleno con nuestra siguiente entrevista con Manuel Alejandro Guerrero, académico de la Universidad Iberoamericana. Manuel, buenos días, buenas tardes. Te saluda Oscar Reyes.
Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy queríamos platicar contigo respecto al tema de la marcha de la generación Z, porque hemos visto que ha tenido varias aristas, diferentes narrativas, diferentes enfoques sociales y políticos, y por supuesto factores, poderes fácticos que están ahí también involucrados, ¿o no? Y saber tu opinión respecto al tema de la marcha primero de manera general.
Pues bueno, la marcha, si te refieres a la del día de hoy, pues en teoría sería como la segunda marcha de la generación Z, aunque según estaba yo viendo, pues ya parece que hay como dos grupos que se atribuyen este lema o este nombre de generación Z. Hay un contingente llamado Somos Generación Z MX Oficial, que parece que está deslindándose de la marcha de hoy y que participó en la del sábado, y otro que es el Generación ZMX, que participó en la del sábado y también está en la de hoy, ¿no? Yo no desviaría tanto la atención. Hay mucha discusión ahí sobre si están manipulados, si están hay mano negra por ahí. Yo creo que más bien habría que enfocarnos en las causas que están sacando a muchos jóvenes. Digo, en todas manifestaciones siempre va a haber oportunistas políticos que se van a intentar colgar de esto con más o menos éxito, pero lo que no podemos dejar de ver es que sí estamos en un momento en el que para los chavos en general de esta generación, pues la vida es bastante complicada, y no porque para la nuestra o la arriba de la mía no haya sido también, pues haya tenido sus complejidades, sino que en general lo que se espera de la ruta que se planteaba como la ruta del éxito de la modernidad, es decir, te formas en la escuela, vas, estudias y te gradúas y después tienes oportunidad, si tienes un título universitario, de tener pues una vida medianamente digna, ¿no? Eso parece que ya no está funcionando igual para estas generaciones que no encuentran niveles de vida siquiera parecidos a los que puedan haber tenido sus padres y sus abuelos, y pues eso los tiene muy desencantados, sueldos muy miserables en su primer acercamiento al mundo laboral, un mundo lleno de incertidumbre. Entonces creo que tienen mucha razón en salir a protestar los chavos.
Justo vincularlo a este tema que mencionas, evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, estas luchas son completamente legítimas. El tema de la inseguridad, de la pobreza, del empleo, en fin, son malestares que están ahí presentes, ¿no? Y que, cómo relacionarlos también, ya lo vemos también del lado del gobierno. El gobierno también tiene que utilizar herramientas para garantizar estas acciones que digo, estas problemáticas, pero también va de la mano del capital, ¿no? Hay empresas que siguen muy en esta manera de operar, donde siguen dando, pues, sueldos, como bien dices, bajos, donde hay explotación. Estamos ahorita debatiendo una ley de rebajar la jornada laboral, y todo esto está entrelazado entre lo político y lo económico.
Totalmente, sí. Y además, si le pones el cóctel de la inseguridad para el caso de México, pues realmente los chavos sí tienen muchas razones por las cuales salir a la calle. Ahora, me llama mucho la atención, y yo sé que no era exactamente el punto de la entrevista, pero que sea la derecha y la extrema derecha la que está capitalizando más estos descontentos, y no, digamos, pues quien uno imaginaría que eran las izquierdas socialdemócratas, etcétera, pues las opciones.
Sí.
Una excepción fantástica y maravillosa a esto es la victoria de Soran Mamdani en Nueva York, que creo que da un campanazo en donde pues hay una recuperación de la esperanza para los chavos y para generaciones jóvenes que apoyaron decididamente su campaña y que tiene como metas bien concretas arreglar algunos de estos problemas en la ciudad de Nueva York.
Justo me hacían una pregunta antes de entrar al aire, si por qué normalmente los movimientos sociales se asocian a corrientes ideológicas de izquierda y ahora que se protesten en contra de un gobierno de izquierda, o sea, ¿a qué obedece, a qué se debe, ¿no? Que parece como contraproducente. No sé si tú compartas o también te gustaría profundizar desde otra perspectiva, pero yo mencionaba que no necesariamente por ser de izquierda quiere decir que ya los problemas se resuelven, ¿no? Porque al final nunca va a ser suficiente y va a haber luchas que van a quedar a deber a lo largo también de las administraciones que están pasando.
Absolutamente. Mira, yo creo que tiene que ver con que tenemos izquierdas bastante deslactosadas, si me preguntas. Y no es casual, por ejemplo, después de las crisis de 2008, si tú ves el tipo, cómo votaron los jóvenes en los países que vivieron más agudamente estas crisis, que ahora pues a lo mejor nos parecen muy lejanas, pero fue una burbuja inmobiliaria que explotó y que puso en jaque las economías de España, de Italia, de Grecia, los propios Estados Unidos, muchísima gente perdió sus casas. El voto se fue a la izquierda. La gente lo que esperaba es que los partidos progresistas, los partidos socialdemócratas, el partido demócrata en Estados Unidos, viene después la elección justamente de Obama, ¿no? Resolvieran estos problemas, pero fueron incapaces de hacerlo, y fueron incapaces de hacerlo porque estaban al mando de estructuras estatales que estaban completamente, digamos, desmanteladas por 15 años de políticas justamente de desmantelamiento de estructuras estatales por el neoliberalismo. La absoluta privatización de todos los servicios, el achicamiento del Estado en todas sus dimensiones, el abandono del gasto social, el privilegio del capital, que lo que logra es una acumulación y una desigualdad brutal, como nunca en la historia se había visto. Y estos partidos de izquierda que llegan acomodándose a esas estructuras son incapaces de responder ni de resolver. Ahora son parte de un establishment que es incapaz de ofrecer respuestas concretas a estos chavos, y bueno, pues lo que estamos viendo son los outsiders, que son normalmente pues estos que han tomado las formas y digamos la estridencia que tenía la izquierda y que resultan atractivos para los chavos porque pues si tú me preguntas, pues tienen toda la razón en querer romper todo.
Sí, justo esa era mi última pregunta que te quería hacer. ¿Cómo ves el tema de la violencia a cualquier movimiento social, no solo a esta marcha? En general, hay quienes dicen esto ayuda a visibilizar el malestar, pero también otros dicen deslegitima estas protestas, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, sí y no, porque cuando de pronto hay cierto tipo de violencia espontánea, por ejemplo, cuando empezaron las marchas feministas en México, también mucha gente y bien pensante y decente, entre comillas, decía, no, bueno, está bien que protesten, pero no es la forma de hacer. No rayen monumentos, chicas. Pórtense bien. Traigan sus pancartitas bien diseñadas. Yo creo que pues cuando la violencia es espontánea y está obedeciendo a causas estructurales, pues digamos, lo que genera es una atracción de visibilidad que de otra forma no la tendría. En este caso específico de las marchas de la generación Z, sí hay contingentes que parece que están pagados, infiltrados, etcétera, para generar confrontaciones explícitas con las autoridades
Sí.
y generar destrozos. Entonces, sí habría que distinguir entre los tipos de violencias, ¿no? Cuando son este tipo de violencias espontáneas y cuando son este tipo de grupos infiltrados.
Sí, correcto, tienes un punto y recuerdo alguna vez en una clase que tomé contigo ya hace unos años, decías también que las calles es el espacio público, ¿no? Donde pues tenemos derecho a tomarlas y hacerlo y visibilizar las causas, visibilizar estos malestares. Y bueno, eso es lo que se ha ido cada vez acrecentando y llevando a cabo, Alejandro.
Pues sí, así es. Y pues mientras tengamos estos espacios públicos, tanto allá afuera, en las calles, como en las redes digitales, pues hay que aprovecharlos y utilizarlos.
Claro que sí. Pues te agradecemos mucho por este análisis, que para ayudarnos a entender un poco más sobre la marcha que aconteció y lo que viene más adelante. Si no me permite, estaremos contigo hablándolo conforme se vaya desenvolviendo este tema.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y saludos a la audiencia.
Muchas gracias, saludos de vuelta. Manuel Alejandro Guerrero, académico de la Universidad Iberoamericana. Y nosotros nos vamos con más.
De gadgets, foquitos y cables.
Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? Dime, contéstame.
Y vámonos a nuestra última entrevista. Ya está con nosotros la doctora Rosa Elba Arroyo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con más de 30 años de experiencia profesional en diferentes materias, en comunicación pública, medios y periodismo, con algunos trabajos de investigación que están relacionadas a la desinformación y posverdad, comunicación pública y o política, también métodos digitales. Y queríamos hablar con usted, doctora. Buenas tardes. Le saluda Oscar Reyes. Y vincularla con esta previa entrevista con el doctor Manuel Alejandro Guerrero, termina diciendo: tomemos las calles y tomemos las redes sociales para organizarnos. Y justo a propósito de los movimientos sociales, podríamos englobar hoy en día el tema de la marcha de la generación Z que aconteció hace unos días, que está aconteciendo en este momento. Pero cualquier movimiento social, yo podría pensarlo y ponerlo sobre la mesa, saber cómo las plataformas están pues tomando protagonismo para ya sea ampliar mensajes, potenciarlos y de alguna manera redireccionarlos o direccionarlos. Buenas tardes.
Hola, Oscar, buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo, con tu auditorio. Sí, efectivamente, las plataformas han adquirido este gran, gran poder de poder conectarnos de manera ubicua, de manera multidireccional. Y ese es justamente lo que yo seguiría en términos de lo que el doctor Manuel Guerrero acaba de mencionar. Efectivamente, es una gran, gran oportunidad la que se tiene a través de las plataformas. Sin embargo, acotaría yo la reserva de conocerlas y utilizarlas de manera apropiada, porque muchas veces también las plataformas han adquirido tal poder que es muy fácil la parte de la propagación de los engaños y la parte de la visibilidad de que tienen, aprovecharla justamente para los temas de la falsedad y el engaño. Entonces, sí, sería, coincidiría en absoluto con el doctor Manuel Guerrero. Sin embargo, haría esta ligera precisión de tomar la reserva del poder de las redes sociodigitales.
Ahora, ¿existen algún tipo de indicador o indicadores técnicos que permitan identificar si las protestas están formadas de manera amplificada por bots o cuentas automatizadas? O sea, ¿cómo identificar esto? O si realmente es totalmente orgánico y tiene un crecimiento totalmente orgánico.
Sí, actualmente tenemos la gran posibilidad de acudir justamente a las herramientas digitales, sobre todo en la parte de minería de datos, para poder extraer todas estas cuentas en las que se van moviendo estos movimientos y de alguna manera diagramarlas y visualizarlas con la posibilidad de detectar justamente la falta de interacción cuando estas cuentas no tienen esta parte orgánica, ¿no? Cuando no son la parte orgánica de la circulación informativa. Hoy en día tenemos esta posibilidad. También hay otras posibilidades diferentes en términos de la extracción de datos y la ciencia de datos, pero desafortunadamente cada vez es más lo que las propias empresas que están detrás de estos grandes conglomerados comunicativos que tiene, por ejemplo, en su poder estas plataformas, son las que nos impiden a veces mucho esta penetración para poder hacer estas extracciones de datos, ¿no? Ya nos pasó con Twitter desde hace algunos años, que ya los investigadores no podemos entrar a las entrañas de Twitter para hacer las extracciones como a nosotros nos gustaría, y si las logramos hacer con algunas herramientas, pues son extremadamente caras. Entonces, pues sí, la respuesta claramente es sí se puede, solo que en este momento también las plataformas están cuidando mucho cerrar esta posibilidad de que nosotros entremos a extraer los datos, justamente porque muchas de ellas están muy interesadas en seguir manejando esta posibilidad del tráfico, ¿no?
Claro.
A través de ellas.
Sí, y justo el tema de los algoritmos y el tráfico, cómo esto se puede también vincular y preguntarle, estamos frente a un nuevo modelo de establecimiento de la agenda, porque son los mismos algoritmos de estas plataformas o televisoras que van imponiendo estos temas y los van manteniendo por días, semanas, que al final se terminan poniendo como tema de discusión.
Sí, fíjate que justamente en las investigaciones que yo he tenido oportunidad de realizar, una de las partes en donde me he enfocado mucho es cómo se va construyendo, por un lado de manera social y por otro lado de manera tecnológica, todos estos vericuetos que se pueden hacer para mantener finalmente a la audiencia o a los usuarios en particular del ambiente en línea, pues simplemente circulando sobre las ideas alrededor de quienes tienen las mismas ideas, de quienes coinciden en los puntos de vista, y esto efectivamente hace que haya una segmentación y justamente realmente abona a la polarización de los usuarios y de las audiencias que hay en internet. Entonces es muy importante también considerar esto. La automatización con inteligencia artificial, pues ya la estamos viendo desde hace mucho. Eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora estamos en medio del boom de la inteligencia artificial y sí. Eso hace que pues no estemos más interesados o que escuchemos. Lo que voy con todo esto es que definitivamente este proceso ya lleva un rato dándose en las esferas digitales, y sí, efectivamente, pasa mucho que esto ha tenido como consecuencia no solamente la parte de los engaños, sino de la desegmentación que nos lleva a la polarización, ¿no?
Claro, sí, totalmente de acuerdo y bastante interesante lo que nos comenta, de acuerdo a las investigaciones que usted ha realizado. Y bueno, si nos lo permite, nos gustaría platicar más adelante sobre estos temas conforme se vayan desarrollando o se vayan presentando en las próximas convocatorias, marchas o movimientos, para analizarlos desde esta perspectiva.
Claro que sí, Oscar, con todo el gusto, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a usted por su tiempo. Le agradecemos por estar aquí en Ibero 99, la doctora Rosa Elba Arroyo, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora. Estuvimos platicando desde la materia de extorsión ya regulada, Generación Z, desde el malestar que existe en la ciudadanía, así como las redes sociales están presentes, y por supuesto también el tema de la renovación del acuerdo del PASIC para buscar controlar el impacto en la economía familiar. Nos vamos, muchas gracias por su compañía al día de hoy. Yo soy Oscar Reyes y nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.